Bien, pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Pues desde el nuevo programa, desde el nuevo horario, todos los jueves de 7:30 a 9 de la noche, aquí en directo en el 91.4 de la FM de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordad que el programa se repite todos los domingos de 5:30 a 7 de la mañana y los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía aquí en Contrabanda. ¿Qué pasa al mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas, como es el caso del programa de hoy. Y que si no podéis amoldaros a los horarios de Contrabanda, pues podéis entrar en nuestra página de podcast, en nuestra página web, quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí podéis escuchar el último programa o programas anteriores. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con sugerencias, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí podéis mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando. Y si hay algo interesante, una noticia de última hora, durante el programa ya lo comentaremos en antena. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 6 de febrero de 2014 y puedes llamar al...
Pues puedes llamar al 93-317-7366, 93-317-7366.
¿Te has quedado en blanco? Venga, esa la
cabeza. Zalazou Tesain, Zalazami Usabatash, Zalazou Sabain, Septosettin, para no perder el hábito.
Ahora yo, ahora
políglota.
Yo, ahora yo, 93-317-7366. ¿Bien?
Bueno, es un catalán aceptable.
Aceptable, ¿no?
Ya te daremos la ciudadanía cuando seamos independientes, nivel, yo creo que sí.
Nivel 3, ¿no? Catalán nivel 3.
Yo creo que vas en camino. progresas adecuadamente. Y nada, pues en el programa de hoy nos acompañan dos compañeras del Centro Social Ocupado La Gordísima, del barrio de San Andreu, o de
Poble.
Barrio,
Poble,
o Poble de San Andreu, o de San Clá. Bueno, hemos contactado con ellos porque nosotros también, si todo continúa correctamente, para finales de marzo haremos una actividad ahí en La Gordi. Pero también se junta con algún problemática que tenéis actualmente allá en La Gordísima. Para este fin de semana hay pues varias actividades centradas, que no sé si sumarlo a todo lo que está pasando con Canvies o la Flo de Match y tal. Pero bueno, para centrar un poquito el tema, primero de todo, bienvenidas al programa.
Gracias.
Y bienvenidas a Contrabanda.
Gracias.
Y hablar un poco históricamente La Gordísima, cuándo nace La Gordísima, quién se hace de este espacio, quién está dando vida a este espacio, pues un poquito de historia de La Gordísima.
Vale, muy buena tarde. La Gordísima, la verdad es que té bastanta història. És una de les 12 masies que ha sobreviscut a l'expansió urbanística del poble. Perquè Sant Andreu sempre s'ha reivindicat com un poble i no com un barri. Va ser dels últims barris annexats a Barcelona. I res, aquesta masia doncs, resta abandonada des del 1995 fins al 2005. 10 anys abandonada. Abans havia estat una antiga fàbrica de cafè. Així és divertit perquè la propietària té alguna relació amb...
Marcilla, sembla
amb
Marcilla. Que és completament. I... consorte o familiar.
I res, això va portar 10 anys abandonada i el 2005 és ocupada per un grup de dones i es fa vivenda i centre cultural. Llavors en aquell moment ja se li diu centre social ocupat i se li diu La Gorda. Per això moltes vegades es refereix a La Gordíssima com La Gorda. El 2008, però, és desallotjada a l'estiu, al juliol, amb un procés així que acaba... Bueno, es fa resistència i acaba desallotjant-se per la teulada. Tenim una foto així bastant divertida.
Es van penjar a la teulada, quantes van ser?
Tres noies. I van aconseguir desallotjar-la. Però al cap de 4 mesos es torna a ocupar. Hi ha una reocupació, aquest cop per un grup de joves. I es passa a dir centre social ocupat La Gordísima, no? Com encara enfatitzen més, ja no és Gorda, sinó Gordíssima. I així venim 5 anys construint un projecte que és molt divers, s'ha de dir, a La Gordísima el que té potser de peculiaritat de centre social és que engloba moltes persones i amb ideologies també diferents i amb sí. trajectòries diferents. I fins ara, el 2014, sí que va començar un procés de desallotjament el 2010, però es va aturar. Per motius que desconeixem, perquè es va al·legar que s'havien iniciat negociacions amb una persona de les que s'havien identificat, i suposo que també tenia relació amb el tema del casc antic de Sant Andreu, perquè...
Sí, sospitem que, bueno, que en principi es va aturar això que deia la meva companya, no? El propietari va dir: estem negociant amb una de les persones sobre la que hi ha l'ordre de desallotjament. Ningú sap qui s'estava negociant ni res, això va parar el procés. Llavors ara s'ha reiniciat i sospitem que el nostre amic Blasi, regidor de Sant Andreu, és el que, arrel del triomf que va suposar parar les obres del casc antic, que era un absurd de tirar trossos de vivendes i de patis per unir uns carrers amb uns altres, una cosa que no hi ha cap necessitat. I llavors, com que les veïnes i veïns van acabar paralitzant aquestes obres absurdes, doncs segurament es van rabiar una mica, sospitem, i va dir: ostres, doncs on s'està organitzant la gent de Sant Andreu més? A La Gordísima. I allà va venir a buscar-nos, i sospitem que ha reactivat, doncs, trucant a la propietat, perquè sembla ser que no viuen a Barcelona ni tan sols, o sigui, no crec ni que se'n recordin de que tenen aquesta propietat, i han tornat a iniciar el procés.
perquè tot aquest procés, lo de les antigues casernes de Sant Andreu, està relacionat amb això o ja queda en una altra banda de
és una barri? Altra, sí,
és una altra banda.
És una altra banda, encara que la lluita sigui semblant, relació tampoc, o sigui, no, la relació és el fet de el mateix, no? De quan s'ocupen uns espais que estan buits de persones, de continguts i que només són totxo.
I llavors, propietaris, aquests propietaris de la família de los Marcilla o de que sigui, estan ubicats aquí a Barcelona, estan, sabeu on estan, o sabeu realment qui són i qui està posant les traves per invalidar aquest projecte que teniu?
Sabem que el propietari va morir en el procés i que llavors segurament
seran els hereus.
Els hereus són els
tenemos
que...
un nombre, però no sabemos, o sea, lo de Marcilla no sabemos exactamente si es família Marcilla o consortes de Marcilla o que hay realmente detrás. Hay que...
Però estan a Madrid, no?
Sí,
no...
Madrid. Llavors, este cap de setmana, pues a partir de divendres, hi ha una jornada organitzades allà a la Gordi. Exactament, quin enfoc o quin punt de vista, per què munteu aquestes jornades?
Aquesta jornada és una jornada en suport al centre social i en contra del desallotjament.
Sacar la Gordi a la calle.
A la calle, però també guarda relació amb el que el dia 7 de febrer, divendres demà, vindrà la secretaria judicial en principi a desnonar a la persona a la qual està fet el procés civil, que està fet en nom d'una única persona que en aquest moment no forma part del centre social, i la idea és que vingui la secretària de 9 a 3 i mitja, pot venir i se li digui que no hi és, es firmi l'ordre i que se'n vagi, o sigui que no hi haurà cap problema en principi.
En principi no esperem que hi hagi...
Perquè actualment la gordíssima part del centre social també és vivenda.
No
és vivenda.
Ahora vale, mismo eso... no vive nadie. Se fue vivienda de 2005 a 2008. Se produjo el desalojo, se reocupó y pasó a ser centro social en lugar de, o sea, sí, solamente, que no es poco tampoco, centro social.
¿Y cuáles son las actividades que desarrollan?
Buah, un montón.
Más o menos.
Un montón. Ah, ahí gente. Yo he hecho un poco de resumen, una mica als...
Hay taller de cerveza artesana, hay ensayos artísticos, hay charlas, hay debates, hay proyecciones de películas y documentales, presentaciones de libros, presentaciones de colectivos y de campañas. Estamos también en el punto de trobada de afectadas por la crisis, que hacemos asesoramiento laboral y acompañamiento en casos de vivienda, a la PAO a 500 por 20. Está Salud Entre Totes.
Sí, molts col·lectius.
Les cafetes...
Una mica, com hi ha com quatre pilars del centre social, com si diguéssim que es podria resumir. Hi ha un gran contingut de cultura popular, per això que ha dit la meva companya, que hi ha una llibreria, hi ha teatre, tot el que hem dit. Després hi ha un espai com dedicat a l'autogestió, a nivell de salut, tenim un col·lectiu de salut, Salut Entre Totes. Després hi havia el taller de costura i el taller d'autoreparació de bicicletes.
Té
i a l'hort, està a l'hort del poble, està, també té vincles amb la Gordi. I després doncs, un espai de suport mutu, no? Amb el PETAC, com ha dit el punt d'afectació per la crisi, i el grup de suport del 29 de març en suport a les detingudes aquell dia.
Que aquest dimecres, bueno, doncs ahir es va llançar una campanya a Twitter per denunciar i donar suport a els detinguts del 29 de març. I també volia parlar una miqueta la relació que teniu rotllo amb associacions de veïns, ja no només amb gent que pugui ser del rotllete, que ja es pugui interessar per centres socials ocupats. Què tal la relació amb...
Pues concretamente,
con vosotros?
Concretamente, por ejemplo, desde... A ver, ahora me está viniendo a la memoria una reunión que hicimos con la asociación, con una de las asociaciones de vecinos de Sant Andreu, y vinieron a la gordísima a hablar con nosotros, o sea que... ¿Cuántas asociaciones? Hay como dos o tres, es que ahora mismo no... Pero bueno, que unas más que otras, pero en principio tenemos el apoyo. Luego también está... La del Palomar es la que está yendo hacia la...
yendo hacia la biblioteca.
Hacia la biblioteca, ¿verdad? Pues, por ejemplo, de esta asociación tenemos apoyo. Nos conocen, nos han dado espacio. Fueron los de Radio Nacional, Radio 4, a conocer San Andreu y tal. Hicieron un programa ahí, por ejemplo, en la Asociación de Vecinos del Palomar. Y nos dieron un espacio para poder hablar de La Gordísima. Uh-huh. O sea que yo diría que tenemos el apoyo de las, al menos de la Asociación de Vecinos de San Andreu del Palomar, sí.
Y bueno, pues aquest proper divendres, pues a les 8:30, fins a 10:30 hi ha un esmorzar popular. Durant el tot el matí hi haurà un taller d'estampació amb plantilles, hi haurà una exposició sobre els 5 anys d'història de la Gordi, de les 12 del migdia a les 2 de la tarda debat Sols el poble salva el poble. I bueno, ja que és que tenim aquí, jo no sé si porteu vosaltres també des d'aquests 5 anys d'història de la Gordi, quina valoració, com veus, què és el que ha pogut aportar la Gordíssima al poble de Sant Andreu?
Per mi el primer de tot ha estat el fet de relacionar col·lectius que tenen idees molt diferents. I bueno, i seré directa, els indepes amb els anarques, per exemple, doncs es relacionen con sus más y sus menos, però ahí estan, defensant l'espai. I també, per exemple, s'ha obert a veïns i veïnes intergeneracionalment. O sigui, al punt de trobada, per exemple, venen avis a informar-se i no tenen cap inconvenient a entrar en un centre social ocupat. De vegades hi ha també nens per allà. I jo crec que és superimportant el teixit del barri per tots els col·lectius que passen, que han passat i que esperem que continuïn passant per allà. I el calendari és superdivers, hi ha moltes vegades falten hores per donar espai a, volem l'espai per fer això, vale, pues vinga.
I dins de Sant Andreu, a part de la Gordíssima, hi ha altres centres o s'has ocupat o que tingueu algun tipus de relació?
No,
sé però... que hi ha algun Ateneu Llibertari,
no està ocupat.
No
està ocupat. El Diables, que tampoc està ocupat.
O sigui, centre social ocupat ara mateix a Sant Andreu, que coneguem, com que no sigui així clandestinament, que encara no hagin sortit cap a fora, no hi ha. O sigui, és que només queda la Gordi.
Mm-hmm. Bueno. Llavors, reprenent una miqueta el... Bueno, per què es fa aquesta jornada aquest cap de setmana, estàveu parlant de que és sobre l'acusació d'una persona concreta, la qual ja no està... no sé si vinculada, però almenys no està ocupant o no està vivint en aquest espai. Hi ha un procés obert judicialment sobre això i només és sobre esta persona, no sobre l'espai. Sí. Quines expectatives creieu que hi ha al respecte?
El fet és que quan es va reactivar el procés es va posar l'ordre que estava en contra d'aquesta persona i els ignorants ocupants. Ignorats ocupants. És a dir,
ignorats.
Que...
Es va posar
així, però es va treure, perquè el nostre advocat va fer un recurs dient que no es podia trencar negociacions amb algú que no les estava fent, perquè amb nosaltres no les estava fent les negociacions. Llavors es va treure, per tant, vam guanyar com si diguéssim temps, perquè vindrà, no?, a buscar una persona i no la trobarà. Ara, a partir d'aquí, el que pot passar és, o bé que es torni a afegir ignorats ocupants ràpid, perquè tant com s'ha tret es pot afegir, si es creu oportú, suposo.
Si el jutge ho decideix, llavors seria data oberta.
O començar el procés de nou, no?, que seria el nostre objectiu per guanyar temps. Mm-hmm. A veure què passa, no ho sabem ben bé.
I bueno, pues continuem les jornades per anar anunciant pues, les activitats. M'havia quedat després de la xerrada de 12 a 2 debat sols el poble salva el poble. De 2 a 4 hi haurà un dinar popular amenitzat amb un concert amb cantautors i cantautores. A les 4 de la tarda un taller de laboratori d'escriptura creativa. taller La Por en els processos de resistència, de la mà de Rereguarda en Moviment. A les 6, taller de Ball de Bot. Què és això del Ball de Bot?
El Ball de Bot és una... són les danses tradicionals de Catalunya i de les Illes, que han tingut més tradició a Mallorca, a Eivissa, i bueno, ve a ser el fandango, les jotes, i és una mica per revaloritzar la cultura popular, no?
Que... Okay, okay. Aquí m'informo. A les 7 de la tarda, pues, bueno, una concentració a la plaça Orfila davant de la seu del districte, des de la qual des d'aquí pues, us animem a tota la gent de Sant Andreu i de la gent de Barcelona que s'escolte, que recolzen aquesta concentració. A les 8 hi haurà una xerrada sobre la història del moviment Ocupa Sant Andreu. I després el que parlàvem de diferents grups que acudeixen a allà a la Gordi, pues ja hi haurà una cafeta per la autogestió de Arran, en aquest cas pues un moviment indepe, fins les 12 de la nit. Realment la gent que organitzeu, que esteu portant endavant el projecte de la Gordíssima, aquestes petites o grans discussions que poden haver-hi entre grups, com ho porteu? Us... Bueno, igual us identificarà aquí un merder, però bueno, ja que no, estem aquí...
No és un merder, també és interessant, no?, tenir-ho present, que les assemblees del centre social doncs, són plurals i és un esforç, per què no dir-ho? Perquè
sí,
costa arribar a un consens, no?, quan hi ha tantes opinions diferents, però és un repte perquè ajuda molt a discutir les coses, que a vegades quan tothom pensa igual sembla que no es plantegen, no? No ens replantegem cada dia el que pensem. I
de moment estem demostrant que sobrevivimos.
Això no vol dir que també és un procés que atenua coses, no? I que potser en un futur per construir més profundament doncs cadascú ha de tirar pel seu compte.
Ja que parles de futur, quin futur penseu o que teniu realment com a centre social? Jo...
¿Tenéis alguna idea, por ejemplo, en caso de un desalojo, alguna otra perspectiva de ocupar otro sitio?
Bueno, es un tema que se está postergando un poco porque...
Es un tema que sale en las asambleas, pero que como, claro, hay estas diferencias de esta diversidad de colectivos, pues como es largo de tratar y va a dar mucho que hablar entre nosotros, ahora mismo priorizamos el desalojo que tenemos para el 7, priorizamos una estrategia de resistencia en caso planteándonosla con fecha abierta, y ya veremos si a lo largo de todo este camino, o bueno, ahí está, ¿no?, el plantearnos ver si se va a poder ocupar otro sitio entre todos o los que se pongan de acuerdo. Pero desde luego ahora mismo, claro, no está. O sea, está por tareas pendientes.
De momento es mejor pensar lo que tenemos en común,
sí,
y luchar por eso que...
Porque, por ejemplo, en cuanto a la asesoría jurídica que desarrolláis un poco, ¿qué perspectiva? O sea, supongo que es relativa a cuestiones de desahucios o...
El Punt de Trobada somos un grupo que surgimos de la Asamblea de Indignats de Sant Andreu. Ahora mismo la Asamblea de Indignas de San Andreu no se está reuniendo desde hace unos meses, pero la Comisión de Comunicación y este Punt de Trobada Afectadas para la Crisis es lo que ha quedado de esta asamblea. En el Punt de Trobada hacemos asesoramiento laboral. Laboral, sobre todo. Tenemos abogados laboralistas que van haciendo turno cada lunes, viene uno y resuelven nuestras dudas. Y en el tema de vivienda, la PA ya da una buena respuesta en el caso de hipotecas y demás. Entonces acompañamos hasta la PA porque a veces hace falta y hace falta también traducir lo que se dice ahí, dependiendo, claro, de la persona que, por ejemplo, imagínate las personas mayores que no están acostumbrados a este lenguaje hipotecario de bancos y tal, que se atabalan, pues necesitan un acompañamiento. Y temas de alquiler...
Me refiero siempre, o sea, sí que dais la perspectiva de la ocupación como materialización en un espacio pues de relaciones que reflejan una alternativa contraideológica también, que no se reduce a reclamar, por ejemplo, como la PA, el cumplimiento de la Constitución o el cumplimiento de la vivienda como un derecho digamos, unifamiliar, por decirlo así, o a repartir a las familias nucleares o a los individuos por separado que así lo soliciten, sino que realmente sí que se es consciente, ¿no?, de que estamos en un contexto en el que potencialmente por una serie de cuestiones, la llamada crisis, el desalojo de personas, la carestía de la vivienda, etcétera, era a priori un buen caldo de cultivo, por llamarlo así, entre comillas, para una efervescencia tanto cuantitativa de la ocupación como a nivel cualitativo, romper con, como con ese San Benito o esa frontera siempre, que siempre había, no con la gente de los barrios, que sí que se involucraba y que no tenía esos estereotipos, pero sí en general con la ciudadanía en general, respecto de un movimiento que siempre se veía como un poco en los márgenes. Y realmente la situación actual, pues es una situación propicia para normalizar, entre comillas, no normalizar a nivel de tratar o de pactar o de normalizar en esta sociedad, sino normalizar en lo que se refiere a la perspectiva de la gente. Y entonces, por contra, la PA y otros movimientos lo que hacen es que relanzan y recuperan totalmente esa potencialidad hacia pedir el cumplimiento dentro del sistema de un derecho material, pero que no supone un cambio en lo que se cuece o en lo que se desarrolla dentro de esos espacios. Que, bueno, como bien habéis dicho vosotras, más que vivienda y sobre todo, no solo más que como vivienda, sino sobre todo han de ser espacios pues de alternativa y de perspectiva.
Claro, es que la PA, digamos, es una respuesta inmediata a un problema concreto de unas personas que no pueden hacer frente a una hipoteca y que el banco les va detrás. O sea, entonces es como una acción urgente, ¿no? Y de acompañamiento y es lo más inmediato. El discurso que hay detrás, aunque directamente no hayamos hecho ninguna charla desde el PETAC sobre, porque lo resumimos, Punta Trobada, ¿no? PETAC.
Es el Punto Trobada.
Familiarmente PETAC.
Okay.
Así nos van conociendo. Pues aunque realmente no hayamos hecho ninguna charla sobre este tema en concreto y entrando en debate, porque estamos más centrados en el tema laboral y las charlas que hemos hecho, las formaciones que hemos hecho hasta ahora son laborales, sí que tenemos dos casos sobre vivienda que claramente son carne de PA, digamos. Pero este tema que tú decías, ¿no?, el hecho de reivindicar los espacios y hacer uso de ellos de esta manera, está latente. Porque, por ejemplo, estas dos una pareja de ancianos y esta otra pareja que están apoyando a su hija dentro de este proceso, van a venir a defender la Gordi. Uh-huh. Saben que están en un centro social ocupado. Conocen las actividades y, de hecho, una de estas señoras me dijo: oye, ¿y cómo que no me he enterado yo de esta charla que habéis hecho aquí sobre la...? Concretamente fue un taller de salud en Tratota sobre la menstruación. Oye, ¿por qué no nos hemos enterado de esto? Es decir, que ahí latente sí que está.
Sí, sí, sí. O sea, que es una...
Y que a pesar de todo lo que me comentabas sobre la PA, también está la obra social y dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que ellos también, al hacer asesoramiento colectivo... Y haber mucha gente diversa ahí metida y metidos en sus propios procesos, que solamente parece a veces como que están en un universo, ¿no? De llevan un proceso en el que al final acaban abriéndose, viendo que no están solos, tal, y hay muchos hándicaps que tienen que ir salvando. O sea, es un poco... son como... No sé cómo decirlo, como unas líneas, ¿no? Sí. De... Para profundizar más en lo que tú decías, pues hace falta todavía un largo recorrido.
Claro, que es un puente, o sea, el estar ahí.
Es
también
un puente, sí.
Y para conoceros un poquito mejor, la gente que estáis en la Gordi, o sea, toda la gente que estáis en la Gordi, ¿sois miembros, miembras de la misma asamblea, de mismos colectivos? Hay varios colectivos. Un poco explicar un poquito qué gente hay detrás de la Gordísima para conoceros.
Sí, hablaste de diversas ideologías. Que
ideologías en ideologías, cuanto a bueno, gente que va acudiendo a hacer sus charlas, pero la gente que lleva la Gordísima...
Bueno, sí. ¿Qué tipo de ideologías convergen, no?
Claro. O sea, sí, por una parte hay distintos colectivos, ¿no? Como el grupo de indignats de Sant Andreu, Arran, el PETAC, Barrio, que és un col·lectiu d'una revista de Trinitat Vella, Salut entre totes, el grup de suport del 29 de març, el del grup de les festes feministes, el grup de les festes reivindicatives, el laboratori d'escriptura creativa. Són diferents col·lectius que fan diferents activitats. A l'assemblea del centre social, que són tots els dilluns, intentem que totes aquestes persones o col·lectius estiguin participant d'allà, no? Hi hagi totes les sensibilitats. No sempre s'aconsegueix, no? Perquè a l'assemblea va a títol personal, no representant a ningú col·lectiu, però és l'intent. Quan parlem d'ideologies estem referint-nos a en què creiem, no? Si, per exemple, doncs, pot ser que amb el text de Sols al poble, Sols al poble, que és un debat molt interessant que parla una mica del que estàvem dient ara, doncs si estem reivindicant que l'Estat ens doni un món millor o el volem construir nosaltres de manera paral·lela, no? Per mi això és un dels grans que és de la ideologia ara mateix, no? Sí. Si pensar que estem en un món que es pot reformar o que l'hem de transformar des de la base. I això, doncs, òbviament, no es fa d'un dia per l'altre
i suposo porta molts debats. I no sempre comptant amb l'Estat.
Exactament.
Este és el tema, no? També.
De que posa en detredit què és l'Estat i què és el que ha de representar les nostres vides. I potser ens podem autogestionar la nostra vida sense aquest Estat.
Quizá ahí está la base ideológica del debate, ¿no? De los que creen y los que no creen en el Estado, los que lo creen necesario y los que quieren pasar de él y no lo creen necesario. Es un poco, al final, si vas tirando, está un poco ahí la cosa.
¿Cuál es el proceso, ¿no? Para ganar autonomía y para realmente que un centro social ocupado pueda tener un peso y que no sea siempre una especie de reducto de un movimiento popular, sino que sea una realidad de personas y que sea abierto, porque cuando hablamos de un centro social y queremos que sea abierto, hay que debatir mucho hacia dónde vamos, no se puede hacer un dogma eso.
I després, no sé si heu tingut temps de debatre internament després de lo que ha passat a Canvies amb aquesta ocupació policial durant 10 hores buscant a saber què buscaven, de proves de no sé què, perquè no deixa de ser una agressió contra un centre social igual que representa la Gordíssima i que a més està en un procés de que se veu que el Tribunal Constitucional ha tirat enrere pues una defensa del centre social i com ha tirat enrere alegant-se en aquesta de buscando pruebas de lo que pasó el 12 de octubre y no sé qué. Heu tingut temps de valorar una miqueta aquesta ofensiva entre l'assemblea de la Gordi, o també si teniu una valoració personal també esteu lliures a dir-ho.
Perdó, dins de l'assemblea no hem parlat de Canvies, perquè han estat unes assemblees molt intenses parlant de l'estratègia
del procés que tenim.
Però sí que extraassembleàriament, entre nosaltres, no? Pues sí, bueno, des d'aquí volem dir també tota la nostra solidaritat amb Canvies. I, bueno, i si hem estat comentant, no? Però si una mica més s'ha quedat en... És que no hem tingut temps, no? O sigui, també està la Carbo, que ahir van suspendre el procés. És que és un atac continu ara mateix, en aquest moment, aquests últims mesos. Llavors, estem així una mica com saturats, però sí, és el estat del pal. Hòstia, què van fer, tal, ja està bé, no sé... Lo típico que comentes, no?
Yo quisiera hacer una pregunta un poco controvertida, pero directa. ¿Hay miedo, teniendo en cuenta la espiral represiva en la que estamos inmersos, las órdenes que recibe la policía por parte del gobierno, de ser contundentes, esa agresividad que están mostrando inusitada, ¿no? Cada vez que hay un desalojo, cada vez que hay, ¿no? Digamos, reprimen alguna manifestación, ¿no? Cómo se emplean, ¿no? Eso son órdenes que tienen ya directamente desde el Ministerio de Interior, desde el gobierno central español y desde el gobierno de la Generalitat catalana. ¿Cuál es el plan, ¿no? En caso de una agresión policial, rendirse, irse por las buenas?
No, bueno, miedo sí que hay, ¿no? Obviamente siempre
y
hay
el
miedo.
Taller.
Lo que pasa que el miedo pues hace que la gente se active, ¿no? Y no paraliza, yo creo, sino que hace que la gente se active. Obviamente, pues venimos en una época, ¿no? Que cada vez la represión policial es mayor, que los dispositivos para un desalojo cada vez son más flipantes. Para mí, por ejemplo, el dispositivo que se, cuando se desalojó Campiella fue brutal, ¿no? De muchísimos antidisturbios. Y hay miedo, supongo, de la capacidad técnica que va aumentando, de que tiene el Estado para defenderse, ¿no? De esta manera y defender la propiedad privada. Y a nivel de agresiones, yo creo que también hay bastante conciencia de qué implica un poco exponerse, ¿no? En cada situación. Que una resistencia activa, por ejemplo, en un espacio cerrado, puede que solo te lleve consecuencias legales y que te impida ir a una manifestación, ¿no? Porque tienes antecedentes y a la mínima que te pase algo te vas a la prisión. Yo creo que hay que ser un poco consciente, y la gente lo es, de que es mejor estar en la calle y seguir haciendo luchas de manera latente que no por un día.
Corazón caliente y cabeza fría, ¿no?
Sí, es un poco valorar fuerzas, ¿no? O sea, ¿qué me sale más a cuenta? ¿Que nos arresten a tantos y luego tener que iniciar toda la campaña para apoyar a estos compañeros, o vamos a trazar una estrategia en la que nos podamos escabullir? Ahí estamos valorando, ¿no? Valorando fuerzas y valorando todo esto.
Sí, ¿hasta qué punto sirve resistir si al final te van a desalojar de todas maneras?
Claro, ¿no? También el tema de las multas es todo un tema, ¿no? Porque últimamente se habla también de que después los colectivos tienen que pagar un montón de multas por tipo, bueno, por pintar algo,
por tontería,
y que al final se acaban gestionando de manera capitalista también, ¿no? Vendiendo cervezas y que, bueno, también es algo a reflexionar, ¿no? No sé.
Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más sobre la Gordi. Tenéis el micro abierto. Recordar pues mañana viernes 7 de febrero, desde las 8:30 hasta las 12 de la noche, habrán actividades en San Andreu y en La Gordi, que La Gordísima, lo hemos dicho, está en la calle Ponchi Gallarza, número 10. Y no sé, pues micro abierto para reivindicar vuestro espacio y
qué
es lo que significa el espacio este en San Andreu.
Sí, bueno, a mi m'agrada dir que la Gordíssima és un espai obert al poble, que és divers, molt divers, que intenta reunir alternatives, com dèiem abans, i que es construeix a poc a poc, no?, i amb l'ajuda de totes. Llavors, en aquest sentit, doncs, convidar tothom a que no tingui cap prejudici a entrar, i fins i tot, no?, les veïnes, que a vegades se'ls queda lluny una mica l'espai. Demà volem sortir al carrer, que és el nostre objectiu, de sortir al carrer, debatre, perquè és interessant. Realment jo crec fermament que només el poble pot salvar el poble. Això ja és a nivell personal, però estic molt convençuda. I en aquest sentit, per exemple, reivindicar tot el procés del Casal de l'Harmonia, que és les federacions i associacions de veïns del barri, van estar reivindicant un espai, el de la Fabra i Coats, que, a part, és divertit pensar que la Fabra i Coats era una fàbrica que en aquell moment firmava amb un segell de l'Harmonia, perquè alguns pobles durant la Guerra Civil van decidir deixar enrere els noms cristians, no?, de Sant Andreu, i dir-se d'un altre nom, i es va posar l'Harmonia. I que encara gent estigui lluitant per això, reivindicant un espai que és del poble i que l'Ajuntament busqui qualsevol excusa per no cedir aquest espai a qui se'l mereix, no? Pues, bueno, demà continuem pensant això, no?
Que davant d'aquests espais municipals i tal, que estan sota la tutela de l'Ajuntament, de l'administració pública i de més, hi ha d'altres espais, com la Gordi, que està oberta a totes les veïnes, que és de totes les veïnes de Sant Andreu, i que nosotros nos lo comemos y nosotros nos lo guisamos como Juan Palomo, y que de eso se trata, sin la tutela de ninguna administración pública, decidiendo horizontalmente y asambleariamente qué es lo que queremos para la Gordísima y para San Andreu. Y ahí está ese espacio, que como no está bajo la tutela, como me repito, de la administración pública, pues molesta, porque está bajo la tutela de los vecinos, y somos nosotros los que, y nosotras, los que las que decidimos y las que hacemos.
Y pues última pregunta, con el movimiento del 15M, a nivel de barrio y de pueblo de San Andreu, se han acercado más personas. Con la eclosión del 15M, ¿habéis notado un poco de más animación o más interacción con los vecinos y vecinas?
Sí, sens dubte, el 2011 sí. Va ser, jo crec, un moment molt important de diàleg i d'obertura, on gent es va apropar, no? Va començar a polititzar-se, que crec que estem en necessitat. I jo crec que sí, que a més a Sant Andreu va ser un moviment bastant gran.
De hecho, las sillas para hacer las asambleas de Sant Andreu que se hacían en la Plaza Orfila los martes a las 8 las cogíamos de la Gordi. Uh-huh. Y el material de la asamblea de Sant Andreu está en la Gordi. O sea,
bueno,
que sí.
Y otra pregunta a raíz de la que hiciste, ¿se ha acercado algún partido político a querer intentar meter la cuchara, sacar partido de ese centro social o como contrapartida intentar ayudaros, de daros claro. consejos, no sé,
las CUP están reuneixen allá, utilizan el espai, s'han apropat.
Bueno, ahora ya se han ido. De la Gordi, porque ha abierto un casal hace poco, entonces se han ido hacia el casal, pero antes de irse se han despedido y nos han dicho que todo su apoyo estaba con nosotros.
Bueno, realment les CUP han obert una escletxa dins de la política convencional. Sí. No anirem a valorar massa el que significa estar dins del sistema, però sí que és veritat que han obert una escletxa...
Qui vulgui debatre demà a les 12?
Sí, això serà altra història.
Bueno, han estado en ese pacto bochornoso, ¿no? Con Artur Mas.
Bueno, ellos estuvieron...
Me pareció... Bueno, estuvieron haciendo la rueda de prensa junto a Esquerra, sí. junto a...
Yo sé que
no me ha parecido nada...
Lo suyo les ha costado, ¿eh? Yo creo, de debates internos y demás en las asambleas de las CUP, o sea, que ahí están debatiendo, no sé...
Bueno, lo habrán decidido en asamblea, pero estuvieron ahí junto a Esquerra, junto a Ciu...
Sí.
Bueno, han entrado un poco en el círculo ya un poco más estrecho del sistema... Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla.
Ya veremos cómo se desarrolla. Pues res, bueno, ya realmente ya portem ya tres quarts de programa. Pues agraïvos la vostra presència aquí. Recordar que com el demà no hi haurà cap problema i tal, nosaltres el 29 de març estarem organitzant una cafeta en la Gordíssima. Per l'autogestió de Contrabanda FM.
Ahí os esperamos.
I res, agrair-vos aquí la presència d'avui, d'haver conegut una miqueta més el que significa la Gordíssima en el poble de Sant Andreu.
Teneu alguna pàgina?
Sí, tenim un blog.
Un blog, una pàgina internet.
Sí, lagordíssima...
.wordpress.com.
Merci.
I bueno, pues ahí estan anunciats pues, els últims actes i tota la informació al voltant de...
Sí, hi un centro social ocupado, el Gordíssimo.
El Gordíssimo detrás de la tècnica, sí, vale.
Oye, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias per l'espai.
Sí. I la Gordíssima es queda al poble, eh?
Ahí
sí,
està.
I
tots els centres socials.
Bueno, continuem la Gordíssima, la Carboneria, Can Vies, Flor de Mat...
La Tareu Popular de l'Eixample...
Exacte.
Ese que llegué a Barcelona que se ve des del Parque Güell...
¿no? Casa de la Montaña... Casa de la Montaña continua.
Continua.
Tot i l'ofensiva que hi ha hagut els darrers anys per acabar amb tots els centres socials ocupats i amb totes les cases ocupes Conca... I, bueno, i saludar una miqueta també pues, la nova aposta de la PA per l'ocupació, l'obra social de la PA, que ha donat també potser una mica d'aires nous dins de l'ocupació i una mica treure estigmes que estaven donats a que la gent que ocupava, que si eren perroflautes, que si eren no sé què, potser ara es veu l'ocupació realment com un medi de resistència i de protesta davant de totes les humiliacions a la que ens fiquen en el dia a dia. Bueno, agraïts.
Bueno, las invitamos a seguir tertuliando si queréis, si no tenéis prisa.
Bueno, fiquem un tema musical ara.
Ah, vale.
Entonces, i tallem una miqueta. Anirem a la gent de Riot Propaganda.
Espera que lo preparo. Me has pillado un poco con el pie cambiado. Venga.
Y el tema dignidad, guitarras y algo más.
Dignidad, guitarras y cintas de vídeo.
Ahí estamos.
Otra batalla perdida, otra cerveza fría, otra razón más para la rebeldía. Otro día de recortes de desahucios. Habrá que ocupar palacios, las cortes y comisarías. Detención ilegal.
Se ha cortado la canción aquí. Se nos ha cortado la canción en seco. A ver. Bueno, intentaremos volver a ponerla. Bueno, seguimos aquí en Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 de la FM. Esto es ¿Qué pasa al mundo? Programa de contrainformación, tertulia y opinión. A ver si vuelven los compañeros, porque se ha cortado la canción en seco. Así que seguimos aquí. Bueno, pondremos a ver si ponemos algún otro tema mientras lo preparo. A ver si vuelven los compañeros aquí. A ver. Sí, a ver. Volver porque se ha cortado el tema. Se ha cortado la canción en seco, así que no la puedo poner. Se ha cortado la canción en seco, o sea que no hubo canción de... Solo se escuchó el principio. No hubo canción de Río Propaganda.
Pues nada.
Pues continuamos así con algo de noticias. La Audiencia de Madrid confirma que el escrache es participación política y no un delito. Después de toda la ofensiva con la ley de interior, que querían penalizarlo todo, pues bueno, al final ha desestimado un recurso presentado por la Fiscalía en contra de la decisión judicial que archivó la denuncia interpuesta por familiares de Sainz de Santa María contra la PA. Es una pequeña victoria, pero bueno, que era una historia a la cual se estaban agarrando mucho y diciendo, bueno, pues bueno, habían acusado casi a toda la gente que hacía scratches de terroristas. Bueno, su excusa que tienen siempre para sacar que son ETA y son amigos de los Abertzales y tal. Y bueno, pues de vez en cuando, todo y que la connivencia del poder judicial con el poder político es continuo, pues bueno, de vez en cuando se llevan algún bofetón que no se esperan.
Bueno, también yo creo que algo hay que dejar, o sea, si lo tapan todo y no dejan ningún pulmón de oxígeno, digamos, entonces la cosa también puede estallar por otros lados más indeseables, mientras que si lo consentido es un scratch, son cosas como los scratches, quizá también canalizan la acción hacia eso, en lugar de prohibirlo todo y que a lo mejor estén en la incertidumbre de salir por donde les de no saber por dónde les va a salir la
pero
cosa.
Bueno, con la nueva ley que quieren hacer, realmente iban camino, pues bueno, si buscamos paralelismos con lo que ha ocurrido en Ucrania, que ahí ya pues negaban la posibilidad de manifestarse, pues la gente sale encabronada de decir aquí qué me estás diciendo. Desde los medios de comunicación diciendo esta gente se lo está currando ya con la libertad, y en cambio aquí nos están poniendo lo mismo, que es lo mismo.
No, está claro.
Y aquí si la gente sale es Abertzale y es terrorista.
Bueno, claro, sí. Y con la gran diferencia de que aquí las ONGs yanquis no vienen a apoyar ningún movimiento de base popular, mientras que a Ucrania sí. O sea, por lo tanto, también es un buen medidor del carácter popular que en el fondo tiene el proceso en Ucrania, pues los entes y los actores que están ahí por debajo del bullicio alimentando la cosa, bueno, es diferente, o sea, es
y diferente. Bueno, relacionada a el tema este de, bueno, la ley de interior, que quieren prohibirlo todo, hemos estado acudiendo los últimos días pues a la gallardonada contra la ley del aborto. Yo creo que desde la gordísima se ha estado atento y atenta y al tema sobre esto. ¿Alguna opinión? Porque han habido este fin de semana pasado y en estos últimos días manifestaciones, pues bueno, en contra de esta nueva legislación que quieren hacer.
Sí, des del col·lectiu de Salut Entre Totes, per exemple, hem estat fent un cicle de salut de la dona, perquè a part de lluitar pels nostres drets, no, i que l'Estat pugui garantir-nos avortar, també hem de pensar en recordar qui és el nostre cos, no? Perquè no el podem lluitar si no el coneixem. I creiem que hem fet un procés d'allunyar-nos molt del nostre propi cos i ara no podem tirar enrere en tot el tema de la legislació, perquè el moviment feminista porta anys i anys lluitant perquè l'avortament sigui lliure i gratuït i ara en un minut ens el poden treure, no?
Pero bueno, hemos acudido a manifestaciones desde Turquía con, bueno, habían pancartas en español, bueno, realmente en toda Europa han habido manifestaciones en contra de esta posible nueva legislación. Dentro del PP ya se están dando dentelladas entre ellos de que no le parece bien a uno, no le parece bien a otro y tal, pero bueno, la idea no deja de ser todavía una proposición de ley, pero bueno, que no habíamos hablado hasta el momento de esta posición sobre modificar las leyes del aborto, pero bueno, que realmente coarta las libertades de las mujeres. Bueno,
y nos trata de tontas prácticamente.
Por lo menos, mínimo.
Es que este es el tema también.
Ahora hay que pensar 7 días si quieres abortar o no, para que estés segura cuando vas al médico. Te dan 7 días para pensártelo.
Como no es suficiente traumático, parece como que el aborto para una mujer es una decisión súper fácil. Es como si me corto el pelo, pues ahora mismo aborto, ¿no? Entonces es como si fuera un capricho. No puedes tener este capricho cuando tú quieras, mujer. Y tienen que venir, además, todos suelen ser hombres, ¿no? A decirnos lo que tenemos que hacer y demás. Y tú qué sabrás de quedarte embarazada y demás. Lo siento, ¿eh? Puede sonar un poco.
Y eso que íntimo. Gallardón era el hombre moderado cuando estaba en la alcaldía de Madrid, que era el que era parecía más socialista.
Sí,
y
más, el más progre de la derecha. Mucha gente lo trataba con mucho respeto. Decía, Gallardón.
Que no tiene la afiliación como Fernández Díaz de Interior con el Opus, pero bueno, que realmente
sí, los progres,
está relacionado.
Los progreses deshacían en elogios por Fachardón, ¿no? Que es el la persona más inteligente de la derecha, que va a llevar al PP a hacer una nueva era de cambios y bueno, todas esas monsergas. Bueno,
yo creo que
lo del aborto tiene que ver con el control social, ¿no? En época de que la gente se revuelve, que empiezan a haber manifestaciones, la gente empieza a organizarse, pues necesitan, ¿no?, ese control, ¿no? Por eso la ley de seguridad ciudadana, por eso la ley del aborto, más allá de que estén de acuerdo más con el aborto, ¿no? Yo creo que los argumentos que ponen para prohibir el aborto son de risa, o sea que
es una concesión claramente a la iglesia.
Es una concesión a la iglesia, pero se trata de control social, ¿no? De mantener como cuando las dictaduras te hacen que te cortes el pelo, que no puedes andar por la calle hasta las 10 de la noche, ¿no? Ese control meticuloso de la sociedad para que no se le vaya de las manos, yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con estas leyes prohibitivas, tiene que ver un poco con que en España se está cosiendo, que la gente está empezando a organizarse, a revolverse en contra del orden establecido y tienen que tener todo bien,
pues,
bien atado, ¿no? En este caso a las mujeres, ¿no? Decirles cuándo tienen que abortar y cuándo pueden tener un hijo, cuándo pueden abortar y cuándo no, eso tiene que ver con ese autoritarismo, ¿no? Vas a abortar cuando yo quiera, ¿no?
Tenemos un compañero en espera.
Sí,
para entrar
vale,
en
vale.
Antena.
Lo pasamos por antena.
Sí.
A ver. Hola.
Hola.
¿Sí?
Salud, compañero.
Hola, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Y vosotros estáis protegidos, ¿no?
¿Eh? ¿Protegidos?
Estáis protegidos. Tenéis ahí dos voces que yo no las había escuchado.
Ah, ¿no? Bueno, son compañeras aquí de
la radio.
La Gordísima, ¿no? Del Centro Ocupado.
Del Ateneo La Gordísima de San Andrés.
Sí, sí, sí. Vale. Han venido a hacer una entrevista.
Pues muy bien. Bueno, digo un par de cosas.
Vale.
Bueno, una de ellas, en su día, a mí, digamos, los cuadros de mando del Estado, aunque sea el Botones, a mí personalmente, no es que me caigan simpáticos, pero bueno, siempre hay una gente que se puede caer más o menos. Y estoy hablando del caso Blesa. En el caso Blesa ha habido un juez que al individuo este, porque es que no se merece otra cosa, individuo ya está bastante feo para mí. Por eso lo llamo individuo.
No mováis mucho porque es que se escucha todo. Le dais a los micros y es que se escucha todo por antena. A ver. No, le estoy diciendo a los colegas aquí, entran, salen, le dan a los micros y sale todo por antena y no se te escucha a ti que estás hablando.
Vale, no, yo lo que me refiero es al juez ese que se ha atrevido con la ley en la mano, con las mismas leyes burguesas y bastantes caciquiles que tenemos ahora en este país, que le dicen Península Ibérica o Estado Español o España, como dice el compañero Changuete de Bronca, España... se atreve a meterlo en la cárcel dos veces, a los dos días ha salido, y cuidado que yo no quiero ninguna cárcel para nadie, pero otro sistema de dirigir este país y organizarlo, sí. Y ahora cogen y dicen que de momento está inhabilitado, el sueldo no se lo tocan, pero que de momento no puede ejercer, y que se atenga a las consecuencias de lo que ha hecho. Vamos a ver, a Blesa y a unos cuantos más, que son, al fin y al cabo, parte de banqueros y de individuos de estos que han llevado a este país a la ruina o la quiebra total, no es que tenían que estar en la cárcel, tenían que estar en el desierto de Sahara, encadenados las manos y los pies. Porque por ellos, por sus acciones, por su egoísmo, al fin y al cabo estar al servicio del gran capital, miles de personas, cientos de personas están en la ruina total, están desesperados. Ya hubo otro caso de un tal Garzón que tuvo que estar un año fuera de las fronteras nacionales porque le querían buscar la vuelta y bueno, y otros casos, cientos de casos que hay. Simplemente era saludaros en el horario que tenéis de tarde. Hace un ratito he llegado del gimnasio.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, claro, es que por eso le he dicho a tu compañero. Dice que es por las tardes. Digo, no, yo siempre he ido así por las mañanas, las tardes. De lunes a viernes las tengo copadas.
Ah, bueno, tiempo, pero te haces un hueco para escuchar qué pasa en el mundo.
Sí, y cuando no, como la semana pasada, que no pude escucharlo a esta hora, pues lo escucho los miércoles indiferido.
Ajá, bueno.
Saludos para vosotros, bueno, y saludos libertarios también para las dos compañeras de la Gordísima.
Vale.
Tienen un centro social ocupado. Yo he ido a dos o tres o cuatro charlas y se lo hacen muy guapo. Yo, si no me equivoco, el de la Gordísima, el que hace poco estuvo dando una charla el padre de Pedro Álvarez, si no me equivoco, ¿no? ¿Ese es el centro social La Gordísima? Pregúnteselo a ella.
A ver, una charla sobre Pedro Álvarez, pregunta, si son La Gordísima.
¿Cómo?
¿Una charla sobre Pedro Álvarez?
Sí, estuvo el padre.
El padre de Pedro Álvarez.
Sí, yo no estuve, pero recuerdo que lo organizamos, sí, bueno, que estaba ahí en La Gordísima. Sí.
Es el que estaba muy cerca del ayuntamiento.
¿Cómo?
El centro social que está muy cerca del ayuntamiento del barrio ese de San Andrés. ¿Es ese, no?
Sí, es el barrio San Andreu.
Bueno, sí.
Es el barrio San Andreu.
La localización de...
Sí, sí. Más y también,
bueno, el pueblo.
El espacio.
El pueblo, porque, ¿no?
El pueblo.
A la gente le gusta...
Al carrer Pons y Gallarza.
Asómateis, al café de Porri Gallanza. Ahí también va a hacer la presentación del libre de la fila del libre anarquista. Va a donar alguna carta y presentación de libre, ¿no?
Bueno, gracias por llamar, me alegro de escucharte.
Igualmente a vosotros.
Pues, vale. Nada, que aquí estamos, me estoy peleando aquí con el ordenador porque se me ha ido el internet completo. O sea, todas las noticias que tenía para comentar, pues
se
nada.
Se
me ha ido todo. Me ha ido todo y me estoy aquí, pues tengo una batalla personal con el ordenador. Que...
Hostia, la feria del libro anarquista no la hacían en Rambla Prim, bueno, hace años.
No, en San Andreu lo hicimos este año.
Ah, este año mal. Lo han hecho.
Se lo estaba diciendo, compañero.
Muy bien, nos vemos por el mundo, compañeras y compañeros.
Pues a ver si vienes un día que pueda y venga, salud.
Venga, un abrazo.
Igualmente.
Bueno, ahí está el colega que suele llamar, es un oyente habitual de aquí del programa, y bueno, yo me he quedado, como he dicho, no es broma, me he quedado con el ordenador en blanco, es por eso que se ha cortado el tema que habíamos puesto, y bueno, las noticias que tenía para comentar, tenía alguna noticia, pues no la puedo comentar, pero en fin, me gustaría hablar un poco, si les parece, pasando ya del tema del aborto, que ya sabemos que bueno, es un atropello más de este gobierno neofranquista que tenemos aquí, que
y el patriarcado siempre.
Patriarcado hay. Bueno, represivo a todos los niveles, no solo para las mujeres, sino para el obrero, para, bueno, todos los seres humanos que, ¿no? no se trata solo de reprimir a las mujeres, se trata de reprimir a todo lo que no sea, ¿no?, de su clase dominante, porque en todo caso las mujeres que tengan dinero pues podrán irse, ¿no?, a abortar fuera o a clínicas privadas, ¿no? Eso nunca. Esto es un ataque a las mujeres de la clase trabajadora que no se pueden costear un aborto en Londres o en una clínica privada, que tienen que irse a abortar clandestinamente, ¿no?, en condiciones un poco, digamos, no muy aconsejables. Es un atropello para, bueno, es un atropello para toda la clase trabajadora, ¿no? No solo. Quería hablar de la chica esta que fue condenada a un año por sus comentarios en Twitter.
Ostras,
sí, una chica que tuiteó algunas cosas a favor de los grapos, que vuelvan los grapos.
Bueno, tiró la nuca y tal.
Sí, y bueno, fue condenada a un año de prisión. Esto, la semana pasada hablábamos, ¿no?, de cómo se trata a la gente de extrema derecha, por llamarlo de alguna manera, gente, con, a los neonazis, cómo se les protege, cómo se les, ¿no?, se les permite todo tipo de barbaridades, y cuando se trata de la izquierda, pues van a saco, ¿no? En este caso, ¿no?, en la extrema derecha, los neonazis han amenazado gente por Twitter, han tuiteado cosas...
xenófobas y racistas.
Xenófobas, racistas.
No solo por Twitter, sino, pues bueno, hablando de lo, pues la ofensiva contra Can Vías, de la agresión, de la supuesta agresión a neonazis que habían participado en el acto de Montjuïc. Ahí en Montjuïc, pues los conferenciantes pues hablaban de fusilar a más, que bueno, no entraremos si se lo merece o no, pero que así hablan de un asesinato, claro, y tal, y ahí no pasa nada, y además no solo no pasa nada, sino que los defienden.
No, bueno, pero neonazis que han amenazado por Twitter directamente, te vamos a pegar un tiro, te vamos a matar, ¿no?, a otras personas, incluso están denunciadas, y no ha pasado nada, no ha pasado absolutamente nada, ni siquiera fueron llamados a declarar, ni se les cerraron las cuentas de Twitter.
Claro.
Entonces, el otro día hablábamos, ¿no?, como para un lado... ¿no?, hacen la vista gorda, se hacen los distraídos, como que si no existieran, ¿no?, se mueven a su antojo, y para el otro tenemos que andar cuidando a ver qué palabra podemos poner o cuál no, porque según lo que pongas, una palabra bueno, más o menos...
Es que no solo, o sea, no solo al grapo o personas que se identifican con el grapo o con su lucha armada o lo que sea, sino gente del PCR, a los que las autoridades están empeñadas en identificarles con el grapo. O sea, ellos tienen una línea de masas y... pero... no son el brazo político de nadie, pero están empeñados en que sí que son el grapo y se pudren en la cárcel, o sea...
Claro, que tienes que cuidarte qué palabra pones, porque si en vez de poner un tiro en la cabeza le pones peinarle la cabeza, pues igual no pasa nada, ¿no? Sí, es que es eso, ¿no? Es la palabra, claro, ¿no?, que condena a esta chica a un año de prisión, y cuando la extrema derecha se maneja a sus anchas, hace exaltación, que está tan en boga esto del enaltecimiento del terrorismo, pues el enaltecimiento del franquismo, el enaltecimiento del nazismo, el enaltecimiento de la xenofobia, del racismo, el machismo, de etcétera, 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 y no pasa res, ¿no? Ni siquiera se les cierran las cuentas de Twitter.
Ellos enaltecen al terrorismo. Ellos llaman revolucionarios y llaman rebeldes a terroristas, por ejemplo, del mundo árabe, que no son solo terroristas, que son sus mercenarios. Y entonces, mira, no pasa nada. Ellos manejan el lenguaje. Unos van con bazocas y con bombas químicas y son revolucionarios, y otros son terroristas. Es que no, bueno, así estamos.
Bueno, está claro, ¿no? ¿Quién decide que es terrorista? Pues el que... El que aplica las leyes, ¿no? Las leyes están cargadas de ideología. Hitler, pues, por ejemplo, los nazis acusaban de terroristas a aquellos a los que perseguían, y ya vemos cómo los trataban. O sea, que bueno, el gobierno que regenta las leyes, que están cargadas de ideología, define quién es terrorista y quién no, ¿no? Eso está clarísimo. Pero bueno, ahí está, hay que cuidarse por lo que se pone por
Twitter.
Pero
por eso te digo, o sea, que esa apología al terrorismo, escribir un Twitter... y no es apología del terrorismo llevar a Córdoba unos señores que están destruyendo un país. Con financiación, con patrocinio, les hacen de anfitriones, les hacen la cama y los invitan a una conferencia internacional como legítimos representantes de un pueblo en el que no están hace 30 años, y no porque estén exiliados muchos de ellos, sino porque se vive mucho mejor en París con el patrocinio de Occidente, y estos son los representantes de un pueblo y los otros son y el pueblo es el terrorista, digamos.
Sí, bueno, los nazis, a lo que me repito, los nazis acusaban de terroristas a aquellos que no les gustase, a todo aquel que no les gustase, y ahora, salvando un poco las distancias, pues el poder político aplica el mismo principio, ¿no? Aplica su criterio, con una ley terrorista en la mano, que es aplica el criterio de quién es terrorista y quién no, según su punto de vista y según su ideología, ¿no? Si eres del Grapo, eres un terrorista. Si eres franquista, no eres terrorista. Si eres de la izquierda berchale, enalteces al terrorismo, eres de la del entorno de ETA. Si eres de la Falange, pues no eres del entorno del Franco, ¿no? Bueno, o sea, es que bueno, están cargadas de ideología. Bueno, pero esto nos pone, ¿no?, en alerta de que a ver qué... que se puede poner que por Twitter y que no. Al final es la censura, ¿no? De, bueno, a ver qué voy a poner por Twitter, a ver si no me van a venir a mí a caer, ¿no?, a arrestarme por una palabra que pueda poner de más y menos en un mensaje de 40 caracteres, ¿no? Es eso. No.
Y bueno, también estas últimas semanas ha habido un par de declaraciones por parte de la ONU. Una de ellas es contra los abusos pederastas de la Iglesia Católica y tal. Pues bueno, instaban a este nuevo papa, que parece que va tan
de guay,
para ver si frenaba. Y bueno, ya hemos visto la respuesta, por ejemplo, desde La Razón, diciendo que parciales eran, de ver que no dejaban hablar y no sé qué. Han habido dictámenes no
referentes. A mí me han parecido escandalosas las declaraciones de no sé qué será, si cura, arzobispo, obispo, no sé lo que es, uno de estos pájaros, que bueno, que decía que poco más o menos que eso eran cositas de ellos, que ya se las apañarían, que a ver, que es muy duro esto que han dicho en la ONU, pero por favor, si no se han si prácticamente ninguno se ha sometido a justicia y los niños que han sido abusados siguen ahí de adultos con sus traumas, y tiene toda la jeta y la cara de hacer esas declaraciones. Es que me ha parecido muy escandaloso eso, por ejemplo. Yo quería aprovechar ahora para hacer el apunte, un apunte, nota positiva o no sé. He echado de menos un poco una concentración en las Ramblas, como pasó con Fraga. Blas Piñar ha muerto.
Hostia,
murió la semana pasada, así cuando estábamos haciendo el programa la semana pasada, así que era noticia.
Bueno, y hablando de terrorismo, pues una de las portavoces de la OBT lamentó la muerte de Blas Piñar, que era su mentor. Bueno, no sé qué dijo, no me acuerdo las palabras exactas, pero bueno, lamentó como quien lamenta la muerte de un líder para ellos, ¿no? O sea, ya vemos, ¿no?, qué ideología también tienen las supuestas víctimas, ¿no?
Sí, ahora también se está ahí con la VT, que el segundo a bordo, el tercero a bordo, que se ha visto que no es víctima de ningún terrorismo, y que está ahí dando la cara y que se quiere hacer pasar por víctima cuando no lo es.
Bueno, y hablando de víctimas y victimarios, la fiscalía niega la extradición a Billy el Niño a la Argentina, que lo reclama, ¿no?, por las denuncias que presentaron allí los colectivos de víctimas del franquismo. Y bueno, la fiscalía pone la excusa de que los tribunales españoles son competentes, ni tan competentes. Hace 40 años que este tío ha torturado y con la ley de amnistía se ha ido de rositas, y ahora vienen con el rollo de que no, que aquí le podemos juzgar porque somos competentes.
Bueno, desde la ONU precisamente también ha habido una declaración de que urge al gobierno español políticas de Estado para reparar a las víctimas del franquismo, y subraya que es especialmente sorprendente que en un país con instituciones fuertes no haya hecho más en favor de las víctimas, y recuerda que la memoria histórica no es un asunto de política partidista, sino una cuestión de derechos generales que a todos los concierne.
Justicia.
Y sin embargo, en la última reunión que mantuvo Rajoy con Obama en Washington, por ejemplo, bueno, ya se están viendo los frutos de esa reunión. Uno de ellos es que Estados Unidos ha dictaminado a España que debe finalizar la aplicación del principio que llaman de universalidad de la justicia, por el cual puede haber iniciativas judiciales para juzgar, investigar casos políticos y de, bueno, lesivos o de homicidio o lo que sea, pues de autoría extranjera, que no, que la justicia española tiene que limitarse a la autoría española. Con lo cual, por ejemplo, se paralizan procesos de investigación como el que afectó a los periodistas que en Bagdad estaban concentrados en el Hotel Palestina, los marines estadounidenses los bombardearon y tal, murieron pues una serie de periodistas.
Sí, el caso Couso, el hermano...
De acuerdo con... Couso. Pues si se aplica esto ahora no se podrá investigar, o por ejemplo, la muerte de sacerdotes en El Salvador, bueno... Sacerdote vuelos, vasco, por ejemplo, y siete más.
Los sí, vuelos de la CIA también, que pasaron por España.
Sí, sí.
No quieren extraditar a Billy el Niño a Argentina, pero para pedir extradiciones de presos vascos sí que son rápidos. Eso sí que no tienen ningún problema, ¿no? Para extraditar fuera, no, somos competentes. Pero para pedir gente, para traerlos para aquí, enseguida, rapidito, y que vengan para aquí, que aquí les metemos 700 años a cada uno. Y bueno, tengo apuntado un par de cosas, pero lo que pasa es que las iba a desarrollar, las había buscado por internet para desarrollarlas.
Yo tengo...
Hablando de desalojos y de la paz y estos temas, pues un juez ordena desalojar a 36 familias en la Corrala Utopía.
Utopía.
Ese bloque que está ocupado. Así que creo que no sé cuánto tiempo, que lo tenía en internet, pero se me ha ido. No sé cuánto tiempo tienen para irse de... Creo que 9 días les ha dado para irse.
No lo sé, lo había visto por encima y no te sé decir ahora.
Les había dado 9 días para irse del bloque ocupado.
Cuando Andalucía, precisamente, ha sido desde el gobierno andaluz que habían intentado frenar más los desahucios y los temas estos, pero bueno, cuando se mete por en medio temas económicos, acaban superando a todos los partidos políticos y acaban haciendo lo que el capital manda.
Bueno, hablando, ¿no?, de desalojos y de la PAC que estábamos hablando aquí... Pues,
es decir, que ahora mismo aquí en Barcelona está habiendo un corte en la calle Urgel por movilización solidarios con la carbonería, y están habiendo ahora mismo cortes de vías de calles, cosa que si te descuidas te acaban acusando de terrorismo también.
Terrorismo contra la calle.
No sé, pero que...
Contra el semáforo. Bueno, y una noticia que no es menos importante. No suben otra vez la luz. Le dijeron, bueno, en la convención, ¿no?, de la derecha franquista del PP, se la pasaron hablando que iban a empezar a bajar los impuestos. Pero ahora a partir de 2015, ¿eh?, no a partir de 2014. 2013 se la pasaron diciendo que iban a bajar los impuestos a partir de 2014. Ahora se la van a pasar diciendo todo 2014 que van a bajar los impuestos a partir de 2015. Mientras te los van subiendo, claro. Y qué listo, ¿no? Porque dice Rajoy, vamos a empezar a bajar los impuestos en 2015 y va a ser una bajada sucesiva a través de varios años. O sea, ¿qué supone eso? Que tienes que votarles otra vez para que vuelvan al gobierno y ver si es verdad que durante varios años van a bajar los impuestos, ¿no? Hay que votarles y confiar de que sea verdad. El hecho de que va a ser una bajada sucesiva de varios años.
Cuando ha habido sectores industriales enteros parados durante meses, porque desde la óptica capitalista, que lo queramos o no, pues es la lógica objetiva de acumulación rentable que siguen sus propietarios, no les salía a cuenta mantener y seguir produciendo con las facturas de la electricidad de uso industrial que había. O sea, ya se ve también quién hay, o sea, lesionan la capacidad competitiva de cierta industria y hacen... barren el camino hacia...
Pero van a subir el...
La no van a desindustrialización
subir,
total.
No van a subir el consumo, sino van a subir el impuesto fijo, sí, ¿no? Para, según dicen, favorecer a las familias que menos tienen. No sé de qué manera, porque claro, si la gente que no puede pagar la luz consume menos, no pone la calefacción porque no puede pagar la factura, ahora le suben el fijo y tiene que pagarlo por cojones. Que lo que se ahorra en el consumo lo pagan de todas maneras con esta nueva subida, ¿no? Si te suben el fijo. O sea que, bueno, la trampa, ¿no?, que dijeron que era para que las familias de menos, que tienen menos recursos, para favorecerlas, no sé de qué manera, ¿no? Ellos sabrán, ¿no?
O sea, es un ataque a la economía en general,
claro. Sí, sí, una, Si una persona, si una persona no puede poner la calefacción porque no tiene para pagar el consumo y se ahorra unas chirolas, ¿no? Dejando de poner la calefacción, dejando de encender ciertas luces y tal, encendiendo ciertos aparatos, se ahorra unas chirolas, luego le subes el fijo, pues ya no se los ahorra. Ya las tiene que pagar por cojones. Vale, eso de favorecer a los que menos tienen, pues...
No cuadra.
No cuadra, no, no, no cuela.
¿Alguna cosita más por aquí?
Pues sí, que, bueno, se ha hablado así de corrupción, de toda la ilegalidad que hay detrás de los desfalcos, malversaciones, etcétera. Y algo de lo que no se ha hablado mucho en los medios de comunicación oficiales en las últimas semanas, pero que es una medida también ilegal y que supone una gran inversión de dinero, que exige una serie de medidas parlamentarias de aprobación, como lo que se llama el quórum, por ejemplo, una figura por la cual tiene que haber asistencia plena de los parlamentarios y votar a favor y exige un consenso, una unanimidad, y se lo han saltado toda la torera, y resulta que Estados Unidos, bueno, otro de los frutos de la visita de Rajoy al centro del imperio, incrementan el 50% la dotación en la base de Morón de la Frontera, bueno, y sobredotan, digamos, la fuerza que fundaron, que tiene base central en España, en abril de 2013, no por casualidad. O sea, las llamadas primaveras árabes han tomado detonantes y salidas que no han convencido a Estados Unidos, Mursi está fuera, etcétera, están en la incertidumbre y tienen que establecer una base territorial cercana al norte de África, por si hay que... De hecho, la fuerza que han fundado es lo suficientemente explícita, se llama Fuerza de Respuesta para la Crisis en África. O sea, con eso ya...
En la misma base de Rota...
En Morón.
Pues ya había oído la de Rota.
En Rota, sí, en Rota, pues exacto. En Rota se avanza hacia la construcción del escudo antimisiles, que es un escudo que son misiles, que tienen cabeza nuclear algunos de ellos, que apuntan hacia Rusia, lo cual sitúa a España como objetivo prioritario también de los rusos en una posible escalada, lo que sea. O sea, dando la cara aquí en la vanguardia por el imperio, que esté bien resguardado. Y bueno, en febrero destructores con misiles llegaron a Rota para el escudo, bueno, para la producción del escudo. Esto fue aprobado en 2011 por Zapatero en honor de su supuesto archienemigo Bush. Y bueno, es una medida ilegal, la ley española misma, digamos, exige una aprobación parlamentaria. El rey, que parece que no pinte nada y que no tenga ningún poder y que sea una figura de postal, pues exige la firma del rey. O sea, si el rey es algo que exige lo que se llama la figura del refrendo, que el rey, pues para eso sí que tiene mucho poder, que es para trabajar en favor de los jefes también. 500 marines más 8 aviones. Y, bueno, el primer destructor ya ha llegado, se llama USS Donald Cook. Y en el referéndum que ganó la propuesta socialista cuando Felipe González, que ganó el sí a la OTAN, pero una de las cláusulas de condicionamiento era que no nos metería en la estructura militar plena. O sea, OTAN sí, al final decían OTAN de entrada no, luego OTAN de entrada sí, pero estas son medidas que implican la inmersión plena en la estructura militar. Luego no se pueden escudar.